Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos de, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún hecho nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Esta es la palabra del Señor. Hay veces en nuestras vidas cuando el Señor pone nuestra espalda contra la pared y nos trae a un lugar donde tenemos que decidir qué es lo que creemos. Es fácil en nuestra cultura tratar de quedarnos suspendidos a medio aire y no llegar a ninguna parte para poder criticar a todos, incluyendo a Dios. Pero hay circunstancias en las que eso ya no se puede hacer. Puede ser un evento traumático, puede ser noticias médicas malas o pérdida profunda o duda intensa. Pero en ese momento somos forzados a venir cara a cara con qué es lo que verdaderamente creo. Pues este pasaje es ese tipo de pasaje. Como estas circunstancias nos forzan a ver qué es lo que verdaderamente creo. Romanos 9 es un pasaje que nos forza a pensar, bien, ¿qué es lo que verdaderamente creo respecto a Dios? Así que al explorar este pasaje, yo siento, humanamente hablando, cantidad de presión de contestar a muchas preguntas. Y tengo páginas y páginas de material que me gustaría cubrir, pero tengo que correr de esto. Nuestra meta necesita ser venir a la palabra de Dios y decir, Dios, ¿qué es lo que tú dices aquí? Y luego, ¿qué nos estás diciendo a nosotros? Y eso es lo que queremos hacer. El punto principal de este pasaje es estar respondiendo al alegato de que debido a que Israel como nación no ha respondido positivamente a su Mesías, que eso quiere decir que la palabra de Dios ha fallado. Y esa es la pregunta que Pablo está contestando en Romanos 9, 1 al 11. ¿Ha fallado la palabra de Dios? Y la responde dogmáticamente, no. Ve en el versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado. Y va a hablar de esto de tres ángulos en Romanos 9 al 11. Número 9, versículo 9, las decisiones de Dios están allá, más allá de nuestro alcance, basados en elección. Dos diferentes maneras de decirlo. Número 2, las personas son salvas por fe, versículo 10. Y número 11, en tercer lugar, Dios restaurará a Israel. Capítulo 11 y capítulo 10, las personas son salvas por la fe. Dios salva a las personas diferentemente de como nosotros pensamos que son salvos. No todos los que están relacionados físicamente están relacionados espiritualmente. La salvación fluye de la promesa de Dios, no de quién son tus padres o lo que tú haces en lo que tú ejecutas. Y esto hace surgir preguntas inmensas. Así que Pablo anticipa ciertas objeciones. Si es todo Dios, entonces, si juzga a las personas, entonces eso no es justo de parte de Dios. Versículo 14, aquí es donde continuamos de la semana pasada. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pablo usa esa palabra 10 veces en el libro de Romanos. Absolutamente no, de ninguna manera. Y luego va a responder a esta objeción dándonos dos ejemplos para mostrar que Dios no es injusto. Ejemplo número 1, Moisés, en versículos 15 y 16, dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Pongamos la escena para esto. Esta cita es tomada de Éxodo 33. Dios ha liberado a Egipto de Israel, a Israel de Egipto, y Moisés sube al monte para recibir la ley. ¿Y qué hace Israel? Se meten en idolatría y en sexualidad y todo tipo de basura y pecado, mientras que Moisés está recibiendo la ley. Así que Dios juzga a los levitas. Los levitas matan a 3,000 personas por la espada. Y Moisés está comunicando con Dios. Y Dios está comunicando cuán necios son este pueblo. Son un pueblo necio. Y le está sonando a Moisés como que los va a eliminar. Y Moisés dice, preferiría que mi nombre fuese quitado de tu libro. Ven como Moisés, señalando como Jesús, como intercede a favor del pueblo. Y es un cuadro tan grande de la actitud de Pablo en Romanos 9. Prefiero ser separado a que Israel no sea salvo. Un paralelo perfecto. Moisés, en una manera muy personal, íntima, le dice a Dios, no sé qué es lo que estás haciendo. Debemos estarnos comunicando cara a cara y tú estás hablando de eliminar a las personas que acabas de salvar. No entiendo tu plan. Y dice, muéstrame tu gloria. Y dice, te mostraré mi gloria, pero no lo puedo hacer directamente porque te derretiría. Pero te voy a pasar y te voy a mostrar la parte de atrás de mi gloria. Y lo hace. Y de ahí vienen estas palabras. Están en versículo 15. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Y aquí está la aplicación, versículo 16. Así que no depende del que quiere. Si eres condenado o no, no depende de la voluntad humana o esfuerzo, sino de Dios que tiene misericordia. Nuestra salvación no tiene que ver con intento humano, intención humana o esfuerzo, ser suficientemente espiritual, hacer suficientemente cosas buenas, nada de esto. Solo depende de una cosa, ¿y qué es esta? La misericordia. La misericordia. Este es el ejemplo positivo, y luego se cambia el ejemplo negativo, versículo 17, porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que, de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Hace el mismo punto, simplemente agrega que el endurecimiento. Y ahí es donde a veces no estamos seguros cómo tomarlo. Oh, estaba contigo en la parte de la misericordia, pero me perdiste en el endurecimiento. Y creo que es muy importante que mientras debemos escuchar lo que tiene que decir acerca del endurecimiento, no podemos ver las dos cosas como contrastes equivalentes. Cuando Dios muestra su misericordia, no nos está dando lo que merecemos. Cuando Dios endurece, nos está permitiendo tener lo que ya queremos. ¿Entiende usted esto? Dios nunca endurece a nadie que no quiere ser endurecido. Por eso cuando regresa a la historia, la gente pregunta, ¿Dios endureció el corazón de Faraón o endureció Faraón su propio corazón? Es un cuadro hermoso de compatibilismo. No tenemos tiempo para hablar de ello, pero Dios está haciendo lo que Romanos 1 describe. Dios los entregó. Dios los entregó. Tú quieres rechazarme, quieres cambiar la creación por el Creador, y Dios dice, de acuerdo. Y esta es la única cosa que nunca quieres que Dios haga, que te permita tener lo que tú quieres. Y en esta manera hay un endurecimiento que viene sobre nosotros. En ambos ejemplos, tanto en el positivo en Moisés y el positivo y negativo en Faraón, el punto continúa siendo el mismo. Dios es soberano en dispensar su misericordia. Ahí está. El punto del pasaje es sumamente fácil, sumamente claro, pero hace surgir preguntas inmensas. A propósito, usamos esa palabra soberano. ¿Qué queremos decir? Que eres el poder sublime, el más alto, y es independiente de autoridad. No hay nadie que le esté forzando a hacer esto. Nadie está manipulándole. Él es soberano en dispensar su misericordia. Y la explicación de Pablo es una responsiva sorprendentemente brillante a los que cuestionan. Quienes cuestionan la sabiduría de Dios, la justicia de Dios. Porque esto es lo que la mayoría nos perdemos en este punto. Que cuando la misericordia encuentra con obligación, desaparece. Si usted agrega obligación a la misericordia, ya no es misericordia. Muchos me están viendo sin entender. ¿Qué quiere decir eso? Déjeme ilustrarlo. No es un paralelo perfecto, pero esto me ayuda. Hay otras cosas que funcionan así, como el respeto. El momento en que el respeto es exigido, desaparece, ¿verdad? Como el esposo que va a casa, mujer, lo vi desaparecer, tan solo con esa palabra. Mujer, me vas a respetar, ¿qué ocurrió con el respeto? Se desapareció, se fue. Y puedes gritar muy, muy fuerte, y puedes intimidar y coercionar y manipular y abusar y todas las otras cosas. Y puedes pensar que estás obteniendo respeto porque alguien se amedrenta, pero el momento en que lo exige, desaparece. La Biblia nunca ordena al esposo a exigir respeto. Le ordena a la esposa a respetar a su esposo, pero eso es totalmente diferente. Y llama al esposo a vivir en una manera que invoca el respeto, pero si lo exiges, lo pierdes. La misericordia es igual. El momento en que le empujas obligación a la misericordia desaparece. Puede ser pagando una cuenta o cumplir con una obligación, pero si se requiere, no es misericordia. porque misericordia es dar, no dar lo que se merece, como gracia, que te da lo que no mereces. Lo que Pablo está diciendo aquí es Dios soberano en su misericordia. Si tú estás diciendo que Dios es injusto porque no muestra misericordia, estás manifestando que ni siquiera sabes lo que es la misericordia. Si le exiges para ti mismo o para cualquiera, simplemente estás revelando y manifestando que no entiendes, lo cual nos lleva hasta el principio de Romanos. ¿Creemos en verdad que estamos bajo la ira justa de Dios? ¿Hemos suprimido la verdad? ¿Hemos intercambiado al Creador por su creación? Si no creemos esto, entonces nos vamos a espantar en Romanos 9, porque no pensamos que necesitamos misericordia. Y esta es una de las razones que algunos de nosotros tenemos corazones muy fríos. Y aún, como estábamos cantando antes del Evangelio, si no cree que necesita misericordia, no es sorprendido por ella, simplemente piensa que la merece. El hecho que Dios envió a su Hijo, pues es lo que Dios hace, es un tipo bueno, yo no soy tan malo, es una negación total del Evangelio. Por lo tanto, nuestro gozo es pequeño, porque nuestra conciencia de nuestra necesidad es pequeña. Así que Dios nos está ayudando a ver, momento, si yo estoy pensando que Dios es injusto si no muestra misericordia, estoy revelando que ni siquiera, estoy manifestando que ni siquiera sé lo que es la misericordia. La objeción número uno. La objeción número dos se vuelve en el versículo 19, comenzando desde el 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Y anticipa esta objeción, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Así que básicamente está moviéndose de que si Dios es injusto, ¿cómo puede Dios juzgarnos? Porque si Dios está haciendo la misericordia y el endurecimiento, no estamos haciendo nada, ¿cómo podemos ser juzgados por no hacer nada? Buena pregunta. Y la respuesta más específicamente que la Biblia da en otros lugares es una explicación de lo que realmente está ocurriendo cuando estamos endurecidos. Pero como Pablo ya ha tocado sobre esto, básicamente ignora dar una respuesta específicamente a la pregunta y va tras el que cuestiona. Los padres sabemos qué es esto cuando nos damos cuenta de que nos hemos movido del tema a mano y necesitamos cuestionar al que pregunta. Y no malentienda esto, porque la Biblia da muchos ejemplos de que Dios ama nuestras preguntas. Lea los Salmos. El Salmo se está quejando a Dios, cuestionando a Dios. El libro más grande de la Biblia está lleno de preguntas. ¿Cuánto tiempo, Señor? ¿Dónde estás, oh Señor? ¿Qué estás pensando? El salmista es así de cándido. Así que a Dios no le intimidan nuestras preguntas, por favor. Esta es la primera vez que lee Romanos 9. No piense en absoluto que Dios está nada más destruyendo a cualquiera que hace una buena pregunta. Lo que Pablo está haciendo aquí está yendo tras la actitud del que cuestiona. ¿Por qué? Pues sin culpa, porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Y aquí es donde sabemos que no está respondiendo a la pregunta específica, sino al que pregunta. Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú? Momento, ¿tú quién eres? Y esa es la respuesta a la pregunta. Pero no está respondiendo a la pregunta específica en estas alturas, está respondiendo a la confusión de identidad fundamental. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Está citando Isaías 29, 16. Varios puntos que aclarar. El orden de las palabras es original, en el original es fascinante, no es tan fuerte en el inglés, lo ponemos en la palabra, versículo 20, en el original es, oh hombre, la orden de palabras aún ilustra la separación entre hombre y Dios. Hombre y Dios, como los cielos están más sublimes que los cielos, así mis caminos son más altos que los tuyos. Ahí está, golfo vasto, un vacío vasto entre la manera que Dios pensiona y la manera que nosotros pensamos, la manera que Dios actúa y la manera en que nosotros actuamos. Aún la manera que está escrita ilustra este golfo. Las palabras de que se escogen también de respuesta les comunica contención, ya no tiene que ver con el tema a la mano. Ahora estamos en pleito. Vamos a pelear esto en este momento. Así que Pablo usa la palabra moldeados. La segunda, en el inglés tenemos la palabra de plasma, como plastilina. La cosa que es plastilina, el traste va a argumentar con el alfarero. ¿Por qué me hiciste así? No se pierda del punto. La ilustración no está diciendo que nuestro valor es el mismo que un traste. Lo que está ilustrando es que nuestra actitud sería tan ridícula como que un traste cuestionara al alfarero. ¿Quién eres tú? Se te ha olvidado quién eres. Y a la luz de esto, ¿quién es Dios? Versículos 21 al 23. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria? Una aclaración y llegamos al punto principal de nuevo. Note de nuevo, hay un contraste desigual. Los vasos de honra, de ira, que Dios ha soportado, versículo 22, con mucha paciencia. Lo que sea que esto significa, el cuadro no es meramente que Dios se deleita en echar a algunas personas al infierno y a algunas al cielo. Sea lo que esto significa, la misma idea de la que hablamos con el endurecimiento, hay una predisposición hacia el endurecimiento. Dios está soportando con mucha paciencia a los vasos de ira que libremente están siguiendo lo que está mal. Podríamos interpretar preparados para la destrucción como con voz media, se han preparado a sí mismos. Esto es un punto lateral. Hay un contraste desigual. El punto principal es que todo esto tiene que ver con la autoridad de Dios. Versículo 21. ¿O no tiene potestad o autoridad, derecho, el alfarero sobre el barro? ¿Que acaso está Dios fuera de su autoridad? ¿Está abusando su poder para dar a conocer las riquezas de su gloria diferentemente? Un vaso de ira y un vaso para misericordia. Y de nuevo, Dios nos lleva hasta la pared y nos dice: ¿de veras crees que Dios es Dios? Ese es el punto principal. Y a ese es el punto al que necesitamos llegar. ¿Es Dios una versión más grande de nuestro ser, una proyección de nosotros mismos espiritualizado, que Dios debiera verse así? Si yo voy a adorarle, lo voy a hacer como mis presuposiciones debieran hacer a mi Dios. ¿O es Dios Dios? ¿Es verdaderamente Señor de toda la creación? ¿Ve cómo este pasaje nos forza a este punto? Pablo luego amplía esto más, dice versículo 24, los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Y luego da cuatro evidencias escriturales de Oseas 2:23. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Yo la llamaré amada. Y Oseas 1:10. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí seréis llamados hijos del Dios viviente. Van a ser adoptados. Y luego de Isaías, clama con respecto a Israel, si el Señor de los ejércitos no hubiera, dice, aunque si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra con justicia y prontitud. Y luego Isaías 1, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. el punto principal de todos estos pasajes es que Dios está siguiendo a los no conectados y a los no amados para amarles y adoptarles. El remanente será salvo. Note que regresa al punto principal donde comenzó. Muy apretadito. ¿Cómo respondemos a un pasaje como este? Para algunos de ustedes han batallado con este pasaje por décadas. Para otros, Dios tenga misericordia. Esta es su primera vez en Romanos 9. Está como, vaya, esta idea, llegando a la iglesia, pueda no ser la mejor idea. Pero creo que Dios la tiene aquí por una razón. Pero consideremos cuatro opciones. Voy a ser completamente, voy a recomendar la cuarta, pero número uno, opción una, podemos rechazarla. Teólogo C.D. Dodd llama a este el paso falso de Pablo. Está diciendo, Pablo la regó, tenía un punto perfecto para hacer un buen argumento y hizo un mal argumento. Dice, el punto más débil en toda la epístola. Y si usted lee la epístola, Dios se apartó de las vías desde el capítulo 1. El teólogo O'Neill describe esta enseñanza como totalmente inmoral. Hay otras maneras de rechazar este pasaje porque sentimos como que Dios nos ha fallado. Y es muy fácil desde un punto de vista emocional cuando vemos el tipo de horror y trauma, dolor y sufrimiento en el mundo. El mes pasado, Elie Wiesel murió de 87 años de edad. Fue un sobreviviente del Holocausto, un ganador del premio Nobel. Escribió después de experimentar esos horrores y básicamente llegar a ser un ateo, dijo, yo era el acusador y Dios el acusado. Dice, es interesante, mis ojos fueron abiertos, casi citando de la promesa de Satanás en Génesis 3, tus ojos serán abiertos si comes de esto. Y yo estaba solo, terriblemente solo en un Dios sin hombre, sin amor y sin misericordia. He dejado de ser cualquier otra cosa más que ceniza, pero aquí está la clave. Pero me he sentido más fuerte que el Todopoderoso, a quien mi vida había sido atada por tanto tiempo. Así que nació en una familia judía, es de lo que está hablando. Mi vida había estado atada por tanto tiempo. Experimentó los horrores que todos humanamente podemos entender cómo llegó a esta posición, pero no te dijo, hay algo súper habilitante, poniendo a Dios a juicio bajo las luces. Usted siendo el acusador y dos, es Dios es el que ha hecho el mal, soy más poderoso que Dios, porque yo soy el que le está trayendo convicción del mal. Así que, sea que rechazamos este pasaje teológicamente porque nos parece un paso falso, o lo rechazamos emocionalmente porque no podemos hacer sentido del mal en el mundo, esa es la opción número uno. Simplemente decir, lo rechazo. Opción dos, explicarla para deshacernos de ella. Esto es más popular. Muchos que aman las Escrituras leen este pasaje como este. No suena como Dios está hablando solamente de naciones y no tiene aplicación a los individuos. No está hablando de la salvación, solamente del servicio. El problema con esto es que el texto es demasiado claro para irse por este camino. Tercera opción es saltar a conclusiones no bíblicas. Muchos tratan de tomar estas palabras con seriedad, pero llenan a conclusiones a la ligera. Dios se deleita en echar a personas al infierno y a algunos al cielo, que esencialmente somos títeres o robots de Dios, que nuestras decisiones no importan. Y si quieren ordenar pizza y hablar del libre albedrío, podemos hablar de esto. Pero a estas alturas podemos llegar a conclusiones como resumen, especialmente como americanos. Es muy, muy importante. Y comenzamos a hablar, crecen en libre albedrío o no, y no proveemos ninguna claridad sobre lo que queremos decir. Queremos decir, en un sentido práctico, que yo estoy tomando una decisión real de levantar mis manos, de verlas o de verte a ti, que si son mis decisiones reales, Si eso es lo que quieres decir por libre albedrío, definitivamente la Biblia comunica que no somos títeres. Pero queremos decir, no en un sentido práctico, sino en un sentido moral, como somos perfectamente libres de hacer lo que queremos hacer moralmente, no estamos esclavizados por nada y sin ser impedidos por el pecado. La Biblia es muy clara sobre esto. Si eso es lo que quiere significar por libres, no estamos libres. Somos esclavos del pecado. Como el pecado, el pescado es libre de escalar la montaña, pero va a hacer lo que es consistente con su naturaleza. Y los pecadores tienen la libertad de pecar y de volverse esclavos de ese pecado. O quiere decir en un sentido último, que es lo que la gente generalmente dice, si podemos autodeterminar nuestro destino. Yo soy el capitán de mi alma. Yo escogí nacer. Y yo voy a escoger cuando muera. Y yo voy a escoger lo que ocurre después. Todos sabemos en lo profundo que ese tipo de libertad es un engaño. Es una... Venimos a este mundo dependiendo de otros. Y partimos de este mundo dependientes. Y Dios nos está llamando a decir sí. A humillarnos a nosotros mismos. Sí, te estoy buscando, te estoy amando. He enviado a mi hijo por ti. Así que nuestro trabajo, cuando leemos pasajes como este, yo entiendo, cada pregunta que yo conteste hoy va a promoverle 5 preguntas más. Así funciono yo. Yo entiendo, pero no trate de salirse por la deriva y llegar a conclusiones no bíblicas. Permita que la palabra de Dios le hable y responda a ella en humildad. Es la opción número 4, escuchar lo que Dios nos está diciendo. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? El punto de este pasaje va a aclarar otras cosas en otros pasajes, pero el punto aquí es muy sencillo y directo. Yo tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. Tuve un amén silencioso. Ese es el punto. Otra manera de decirlo es yo soy Dios. Y si en su corazón usted todavía está tratando de ser Dios, las palabras de Dios le serán ofensivas. Pero yo le suplico que humille su corazón y se dé cuenta. Dios es Dios y usted no es Él. Y hay tanta libertad en esto. Oh, puede descansar. Hay un descanso de adoración. Varios pensamientos. Si esto es cierto, Él pudiera dejar de mostrarse, de mostrar misericordia a todos y ser perfectamente justo. Él podría hacerlo. Creo que la razón que esto es importante es que hasta que usted ve y yo veamos esto, nunca sabré lo que es la verdadera gracia y lo que es el verdadero amor. Es lo que Jesús estaba diciendo en Juan 7, cuando dijo esa historia aclaradora, cuando la mujer, recuerda, entró a la casa de Simón y vació ungió los pies, y Simón dijo, si supieras quién es ella, una prostituta, no tendrías nada que ver con ella. Y Jesús dijo, la que mucho ha sido perdonada ama mucho. Al que poco se le perdona, ama poco. Al que se le perdona, estaba mostrando que hay una correspondencia entre la cantidad de amor que sentimos y experimentamos y el grado de nuestra concientización de nuestra necesidad de misericordia. Si pensamos que Dios nos debe misericordia, vamos a tener muy poquita gratitud y muy poquito amor. Pero cuando nos damos cuenta de la magnitud de la misericordia que nos ha sido derramada, esto fertiliza el amor y la gratitud y la adoración. Por eso es que Dios está haciendo esto. Y lo dice una y otra vez, en varias maneras, voy a mostrar mi poder para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra, para que su gloria y nuestro bien esté muy atado a esto. Él es una persona, no una fuerza. Esto es importante, por eso hago comentarios de aclaración para quienes puedan estar visitando y no conocer al Señor. Estas palabras pueden parecerle muy ofensivas si no le conoce a Él. Porque puede tender a pensar como una fuerza que nada más está haciendo cosas y fatalísticamente estamos bajo su, no, es una persona que es lento para la ira y abunda en amor constante. Punta, pone gobernador sobre su ira y no pone gobernador sobre su amor constante. Él es una persona viviente, es perfecta, sin pecado. Sus acciones no son arbitrarias ni coercionadas. Y nunca actúa inconsistentemente de su carácter. Esto es importante porque muchos tratan de comparar lo que Romanos 9 describe con la teología islámica. Porque si lee a muchos escritores musulmanes, les va a escuchar decir que Dios no tiene un carácter consistente o una esencia conocible, que Alá hace lo que Alá hace. El Dios de la Biblia no es así. Él actúa consistentemente con quien Él es, un amor de santidad, un amor de un Dios de amor, un Dios de justicia. Nunca hace una cosa aparte de la otra. Cuando le conoce a Él, no una fuerza, quien actúa de acuerdo a su carácter, cambia la manera en que usted recibe estas palabras que Él usa para describirse a sí mismo. No somos títeres, somos personas creados a la imagen de Dios. Así que finalmente Él valora a todas las personas como un portador de su imagen. En Mateo 5, Jesús dijo: yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por aquellos que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. No quiere decir que todos van a responder a su generosidad en humildad, pero nos lleva a donde comenzamos. Vea de nuevo Juan 3:16, la página 888, si está usando las Biblias de los asientos, las Biblias de las sillas, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Por ninguna otra razón más que Él es amor. Su misericordia no fue coercionada en ninguna manera. Dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si cuando usted escucha Romanos 9, su cabeza da vueltas con preguntas, hay veces que tiene que hacer lo que yo tengo que hacer y volverse a lo que sabe. Muy bien, Dios. Tal vez no sé todo, no conozco todo, y siento que al crecer en el Señor aprendo más, pero cada vez que aprendo más tengo más preguntas. Así que sé que nunca en esta vida voy a llegar al punto donde tengo la respuesta a cada una de mis preguntas, pero yo sé algunas cosas. Y me aferro y me enfoco en ellas. Si usted está aquí hoy y se está preguntando, Dios, ¿qué me estás diciendo? Esto es lo que está diciendo: yo te amo, yo di a mi Hijo por ti, si tú crees, no perecerás, sino que tendrás. Nunca puedo pensar este versículo sin uno de mis hijos grabándolo, lo grabó de esta manera: el que cree en mí no perecerá, sino que tendrá una vida de risa siempre. Y creo que es cierto, una vida eterna de felicidad. Oremos. Dios, tú nos estás llevando a través de terreno difícil. Difícil no solamente porque somos humanos y estamos limitados y tus pensamientos son tanto más altos que nuestros pensamientos. Hay ciertos pasajes en tu palabra que parecen contradecir directamente la cultura en la que vivimos. Hay otros pasajes que contradicen otras culturas, pero en nuestra cultura este es un pasaje con el que batallamos. Y parece como que tú has puesto estas en tu palabra, porque nos forza a decir, ¿voy a creer lo que tú dices de ti? ¿O te voy a crear a mi propia imagen? ¿Qué don es este, Señor? Tú nos salvas de nosotros mismos, de caer en esta idea que podemos crearte de plastilina, cuando nosotros somos los que hemos sido creados, que podemos forzarte a nuestra propia imagen cuando nosotros somos quienes hemos sido creados a la imagen tuya. no entendemos tu amor, que amaras, el hecho de que amaras a personas que te han rechazado, que soportarías con gran paciencia, que nos perseguirías, que no entendemos tus caminos, porque en nuestros corazones queremos que todos conozcan la misericordia que hemos probado. Y me mata, Señor, pensar en que cualquiera no tenga esta misericordia, pero yo quiero que tú seas Dios, porque lo eres, y yo necesito recibir tu misericordia y compartirla. Y espero que esto es con lo que salgamos. Hay algunos a quienes estás llamando a ti mismo ahorita, Señor, que estén dispuestos a decir sí a tu misericordia. Y para todos estás llamándonos a ser dispensadores de tu misericordia, a desplegar tu misericordia esta semana, a experimentarla y expresarla, porque tú eres la fuente de ella. Y donde llegamos al borde de nuestro entendimiento y de nuestra autoridad, pedimos que permitamos que Dios sea Dios. Y sabemos que tú recibes gran gloria. Y nosotros recibimos gran bien. En el nombre de Jesús. Amén.